Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, del 22 de diciembre, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Juntos por el Sí plantea la CUP la creación de una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución catalana.
La propuesta de acuerdo del partido de Artur Mas a la CUP detalla una hoja de ruta para conseguir la independencia de Cataluña. Se crearía esa asamblea que surgiría a partir de unas nuevas elecciones, mientras que la posible nueva constitución se sometería a referéndum. La CUP se reúne el domingo para votar a favor o en contra de esa propuesta.
El socialista Ximo Puig insiste que ningún voto al PSOE ha sido para que Rajoy continúe al frente del gobierno.
El presidente de la Generalitat Valenciana ha señalado que el Partido Socialista no puede actuar en contra de los intereses de sus votantes. Ha dicho que es el Partido Popular quien debe intentar formar gobierno, pero que ve la situación muy complicada.
La Marina italiana rescata a más de 200 inmigrantes frente a las costas de Libia.
En una de las dos lanchas rescatadas se ha encontrado un cadáver y dos menores de edad. Hasta la fecha, Italia ha rescatado a más de 140.000 personas en el Mediterráneo en casi 1.000 operaciones realizadas en alta mar.
Cielos nubosos y algunas lluvias para mañana,
sobre todo en Galicia y parte de la cornisa cantábrica. También puede llover, aunque ligeramente, en zonas de Cataluña y Baleares. Las temperaturas se mantendrán en la mayoría de la península.
Y a esta hora en la linterna, el comentario, como siempre, es de Ignacio Camacho.
Se trata de ritos de apareamiento. Las cábalas que espesan el ambiente político madrileño no son más que tanteos situacionales de un equilibrio de fuerzas inédito en la democracia española. Tampoco el cruce de declaraciones de dirigentes públicos debe entenderse como otra cosa que tomas iniciales de temperatura y posición. Va a haber mucho mensaje cruzado en estos días y la mayoría serán tácticos, es decir, amagos poco sinceros. Como dijo un ministro de la Transición, es urgente esperar, pero sobre todo es importante no dejarse envolver por el ruido ventajista ni por los cabildeos de intereses. El tiempo es el valor que más cotiza en la cuenta atrás del mercado negro. Por eso, aunque a Rajoy le haya tocado hoy el reintegro de la lotería, el gordo de la Navidad política está aún pendiente de sorteo.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del martes 22 de diciembre. ¿Qué tal, Rafael Pompillón? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Te ha tocado la lotería?
El reintegro.
¿Cuál? ¿El del cero?
El del cero.
Ah, qué bien. Qué suerte. Felicidades. ¿Te ha tocado mucho?
Pues 20 euros.
A jugar al niño, vamos, para el niño, ya está.
Pues no.
No, te lo vas a guardar.
Pasa, como lo he jugado a través de internet, porque ahora las empresas lo hacen a través de... No sé cómo se reintegra
eso. No me digas que te lo guardas por la incertidumbre.
No, me lo guardo porque no quiero jugar más.
¿Qué tal, José Antonio Navas?
Hola, buenas noches.
¿Alguna pedrería, algún reintegro o algo?
Yo es que con la lotería hago como con los partidos del Madrid. No los veo,
¿sí?
Y luego me entero a ver cuál es el resultado. Así que cuando llegue a casa miraré. Pero temo.
¿Qué has palmado?
Que al no tener noticias, en este caso, las no noticias son malas noticias.
Como dirían en tu barrio, has palmado.
He palmado.
Seguro.
Tengo la sensación.
Tienes carita,
tengo la sensación, de momento.
De momento, sí. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
¿Algún euro, no? Ha caído algún euro la linterna, ¿no? Pero
sí, del viaje a Santander.
Del viaje a Santander ha caído.
Sería para algo.
Ha caído un pellizquito, pero vamos, no tanto como el profesor Pampillón. Ha caído un poquito menos a cada uno, ¿no? Unos 14 euros, una cosa así a cada
para
uno.
El
¿no?
niño, para el ese niño, ese sí que va todo. Para el niño.
Tú fíjate lo que da viajar con la linterna, que te toca algo. Pues 14 euros, oye. Recordamos, Joaquín, que las bolsas han recuperado algo, el vuelo. Aunque los empresarios siguen inquietos ante el panorama político, el que ha dejado el 20 de diciembre y el que empieza otra vez a moverse en Cataluña, el que se avecina en Cataluña.
Es que, como dicen en el sur, Juan Pablo, no falta de nada. Por si teníamos poco, Junts pel Sí ha presentado esa nueva propuesta a la CUP para formar gobierno con presidencia coral, con un plan de choque social que los anticapitalistas deberán validar en asamblea este domingo. Veremos cómo lo pagan, porque son 270 millones de euros, que incluye, entre otras cosas, un salario mínimo de 1.000 euros. Además, se paralizan proyectos como el megacentro de ocio BCN World junto a Portaventura. José Bou el responsable de Empresaris de Cataluña, ha estado en COPE, en el informativo Mediodía, no salía de su asombro.
Esto es totalmente irreal, pero está ocurriendo, es que es esperpéntico todo esto.
No entiende que Mas se eche en brazos de la CUP. Bou alerta que un acuerdo con esta formación radical provocará la salida de más empresas de Cataluña y que no llegue inversión.
La confianza es muy importante. Es algo que no está escrita ni conformada en los contratos. No se firman cosas de confianza, pero la confianza existe. Y la confianza, el inversor la detecta o no. En estos momentos, claro, la confianza va a desaparecer. En fin, es que esto te hace un tiro en el pie, sinceramente.
El problema catalán se suma al escenario de incertidumbre, de fragmentación que han dejado las elecciones generales del domingo, algo que inquieta mucho a los empresarios. Han adelantado Navas y Daniel Tonedo en el Confidencial.com que los grandes, los que están en el Consejo para la Competitividad, han anulado una reunión para no hablar del 20D.
Los empresarios apuestan por una gran coalición entre el PP y el PSOE, pero los sindicatos no quieren ni oír hablar de ella.
Tojo, el líder de Comisiones Obreras, apuesta por un gobierno de progreso, de izquierdas, cree que un pacto PP-PSOE iría contra natura.
No parece muy natural, ¿no?, que las dos fuerzas que hasta ahora han ocupado el poder en nuestro país terminen coaligándose, pero bueno, en todo caso, esta es una decisión que ellos tienen que tomar.
Se le ha dicho que una gran coalición funciona en Alemania, pero Tojo recuerda que la experiencia de Grecia fue, dice, un desastre. En fin, de momento la bolsa ha recuperado, lo hemos adelantado, algo de lo perdido ayer. Ha subido el IBEX un 0,5%. La prima sigue en zona de 120 puntos básicos.
¿Y el Banco de España qué dice del panorama que tenemos? ¿Ve peligro?
Sí, insiste en su último boletín en el impacto negativo de frenar las reformas, de abrir la mano con el gasto. Alerta de que la incertidumbre política trae riesgos a la baja para el crecimiento, para la inversión. En 2016 puede trastocar una tendencia que de momento es buena, calcula el organismo, que la economía va a cerrar este último trimestre del año con un alza de 8 décimas, como el tercero, para terminar el ejercicio con un repunte del 3,2%, una décima menos de lo que maneja el gobierno. En cuanto al déficit, la institución que dirige el INDE está muy preocupada por la desviación de la seguridad social de las comunidades autónomas. No es para menos porque los datos señalan que hasta octubre 10 de las 17 regiones ya habían rebasado el objetivo marcado por Hacienda. Cataluña y Murcia lo triplicaban. Esto en principio se va a compensar con el mejor comportamiento de las cuentas del Estado, de los ayuntamientos. El agujero del conjunto de las administraciones hasta ese mes alcanza el 3,4% del PIB. No vamos mal, pero veremos si cumplimos.
Puede ayudar que, como todos los años, le ha tocado el gordo de la lotería de Navidad a Hacienda, ¿no?
Además, sí, por partida doble. Primero porque el gordo se devolvieron a loterías de ese número 24 series, 96 millones de euros. Y luego, claro, vía impuestos. Como sabéis, desde 2013 se aplica un gravamen del 20% sobre todos los premios que sean superiores a los 2.500 euros. Hemos hablado con un experto fiscal, con el presidente del REAF, Jesús San Martín, para resolver una serie de dudas. Nos ha contado, por ejemplo, que si lo ganado aumenta el capital del agraciado por encima de los 700.000 euros, habrá que pagar impuesto de patrimonio. ¿Qué hacer con un décimo compartido?
Cuando un premio sea compartido, una vez que se deposita en el banco, tiene que quedar claro qué parte se lleva cada uno de los de las personas que han compartido el premio. Y bueno, para que quede constancia de cara a Hacienda, claro.
Y es que si no lo comunicamos bien, en alguna comunidad autónoma nos pueden llegar a hacer pagar el impuesto de donaciones. Termino el repaso con varios apuntes. Belén Romana, que estuvo hasta hace nada al frente de la Sareb del Banco Malo, se incorpora como independiente al Consejo de Administración del Santander. El Supremo duda que el recorte a las renovables sea constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha mantiene el bloqueo al almacén nuclear, al famoso ATC. Además, los sindicatos afirman que Abengoa ha empezado a pagar las nóminas de diciembre.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna, en compañía de Rafael Pampillón y de José Antonio Navas, entre lo de Cataluña y el 20 de diciembre, y a la vista de lo que se va poniendo sobre el papel en ese acuerdo presunto entre los de Juntos por el Sí y la CUP. Pues entre Cataluña y el 20 de diciembre, ¿los riesgos para el crecimiento ante el panorama político existen o estamos exagerando en estas 48 horas, profesor? ¿Estamos siendo demasiado pesimistas?
Un poco pesimistas, sí, porque hay un presupuesto que está aprobado, hay una rebaja del impuesto a sociedades que está también previsto por ley para el año que viene, que baja del 30 al 27, las empresas tendrán más beneficio para invertir. Seguimos con el viento de cola, con un euro depreciado a 1,1 dólares un euro, y eso fomenta nuestras exportaciones, nos hace más competitivos. Tenemos el viento de cola, el precio del petróleo ha bajado un 20% en los últimos 30 días, está ahora en 36 dólares el barril, menos costes energéticos también para las empresas, más competitividad, más renta disponible para las familias. Ha habido dos rebajas del IRPF este año que han beneficiado mucho y que lógicamente nos hace pensar que el país sigue adelante, las instituciones siguen funcionando. Estamos sin poder legislativo, pero tenemos un gobierno en funciones que mira por la salud de la economía del país. Tenemos un sistema judicial que sigue funcionando. Tenemos seguridad jurídica. Siguen abiertos los registros de la propiedad y las notarías. A mí me parece que hay un ministro del Interior también y ministro de Defensa. En definitiva, que lo que nos falta es un legislativo que nos diga cuál va a ser el marco. El marco laboral futuro, el marco fiscal futuro, pero con los presupuestos ya aprobados para el año que viene, el déficit está controlado y siempre nos queda Europa, que por cierto no está en ninguno de los programas políticos de los partidos, el papel que juega Europa. O sea que queda mucho por dilucidar, queda mucho por ver, y depende de la opción que gobierne, que salga de los pactos o de las urnas, si hay que volver a ir a votar, pues el país se conformará de una manera o de otra.
¿Y a ti qué te parece, Navas? ¿Tú eres pesimista, optimista o medio pensionista?
Bueno, estamos obligados a intentar ser optimistas, pero lo que no se puede ser es incauto en la vida, ¿no? Yo creo que hay tantos vientos de cola que, por desgracia, todo es susceptible de empeorar, que no de mejorar, porque efectivamente los vientos que acompañan la nave económica pues vienen impulsando desde atrás desde hace tiempo, pero España se aboca en esos momentos a una verdadera odisea, ¿no? Y va a ser necesario atarse al mástil para no caer en los cantos de las sirenas como el que hoy hemos escuchado que viene de Cataluña, ¿no? Corremos el riesgo de que en una situación de ingobernabilidad potencial, los queridos amigos que siempre piensan en los intereses patrios aprovechen la ocasión, lo digo entre comillas, para hacer de su capa un sayo y para apelar a esas políticas populistas y demagógicas que son muy fáciles de estructurar en un documento de Excel, pero que son muy difíciles de aplicar cuando no existe capacidad financiera para poder pagar los enormes costes que suponen esos políticas, esos gastos sociales. Ayer me decía un analista financiero, que no un gran empresario, que luego los podemos hablar de ellos, ¿no? Pero un analista financiero que evidentemente observan el panorama de una manera casi como un entomólogo, ¿no? Muy, muy en plan quirúrgico. Decía, más o menos lo que decía decir Rafa ahora, ¿no? Él lo decía de una manera a lo mejor todavía, si me apuras, más técnica. Decía, por suerte, el gran ventaja que tenemos en España ahora, lo cual es para agarrarse a la silla, ¿no? Es la enorme deuda que tenemos. Digo, explícamelo bien, porque ya me preocupa que la gran deuda que tenemos
sea
nuestra ventaja.
¿Por qué?
Dice, porque en la medida en que tengamos esa deuda enorme, la posibilidad de un pacto multipartito que lleve a financiar la locura exigirá llevar hasta sus últimas consecuencias la política populista que supondría salir del euro. Y si hay algo claro, es que nadie en su cordura o en su locura puede abordar una salida del euro para pagar una deuda de 1.300 billones de euros, que es el equivalente al Producto Interior Bruto. Dicho de otra manera, tenemos tanta deuda que no podemos abordarla.
1,3 billones.
1,3 billones, efectivamente, de euros. Que
deuda para, pública.
De deuda pública, que es el equivalente
a lo que se llegaría. Ahora estamos.
Que es el equivalente al Producto Interior Bruto.
Ahora estamos en 990.000 millones.
Sí, pero que es el equivalente al Producto Interior Bruto.
Sí.
Y entonces, para poder financiar eso, a poco que no hagamos las cosas de una manera ortodoxa, corremos el riesgo de que uno de los vientos de cola, que es la prima de riesgo, que es el tipo de interés, se nos dispare.
Sí.
Se nos dispare. Y ahí ya perdemos el primer soporte.
El control.
El primer soporte. Por lo tanto, con esa deuda va a ser muy imposible, muy difícil tener margen de maniobra para cometer locuras. Esa era claro. La salida del que quiere ser optimista por encima del que necesita ser un poco ingenuo para poder...
¿Y cuáles son esas locuras? Están en los programas. Es subir el IRPF, Podemos, hasta el 55% de lo marginal para los ricos.
Eso es confiscación.
Subir también el IVA a un 23 o un 25% para determinados productos de lujo, mayor gasto, porque quieren bajar la edad de jubilación. Una economía endeudada pero envejecida tiene que subir la jubilación, ahora estamos en 67, pero la izquierda lo quiere bajar otra vez a 65. ¿Cómo se va a financiar con más pensionistas y con menos cotizantes? A mí me parece que los programas lo aguantan todo, pero la realidad política...
Bueno, el caso más ejemplarizante de esto que dices lo tenemos en la Grecia de hace unos meses, en Tsipras, que ha tenido que bajarse de la burra de todos esos objetivos. Por eso, esta fuente de la que yo hablo, a mí lo que me venía a decir es que con esa deuda que tenemos no se pueden cometer errores porque no nos van a dejar cometerlos, porque Europa no va a consentir que España se despeñe,
bueno, mercados,
se despeñe al precipicio.
Los mercados no subirán los tipos de interés.
Ni el mercado te lo va a prestar.
El mercado no te lo va a prestar.
El mercado rápidamente va a recibir un toque de atención desde el Banco Central Europeo y decir, esto se ha acabado. Y en cuanto el Banco Central Europeo suelte el alfiler con el que está prendida la economía, los mercados no te financian.
Por cierto,
es que además los poderes políticos internacionales van a analizar, me imagino, con ojo avizor, todo lo que ocurre en España en estos próximos meses y hasta qué punto todas las baladronadas populistas son efectivamente llevadas a la práctica. Yo estoy convencido de que este plan social o plan de choque social que hoy ha hecho público la plataforma separatista catalana no es viable. No es viable en la práctica. Está muy bien de cara a la galería y de cara a incentivar y a estimular la proclamación del señor candidato, que por cierto claro, es el mismo que estaba antes, ¿no? El que convocó las elecciones. Muy bien, hasta ahí fenómeno, pero a partir de ahí no nos engañemos. Aquí los experimentos ahora con gaseosa pueden incluso ser peligrosos. Por tanto, mejor quedarnos como estamos y esperar acontecimientos.
Porque la independencia de Cataluña con Companys se produjo también en un momento político de este estilo. O sea, que es aprovecharse, como tú decías antes,
de la debilidad
del sistema político para apostar por...
No se ha visto más claro que lo que hoy ha ocurrido, pues el agua, ¿no? Pero que el juego de la política lo consiente todo, lo permite todo, y permite inclusive un resultado electoral como el del pasado domingo. Los márgenes con los que funcionan los resortes económicos son muy limitados. Hay muy poca capacidad de funcionamiento desde el punto de vista económico, y teniendo una deuda de esa naturaleza, que era lo que venía a decir este hombre, pues tienes menos margen. Porque claro, cuando tienes capacidad de gasto o tienes capacidad de endeudamiento, claro, te puedes permitir el lujo
estamos
de equivocarte.
Una economía vulnerable.
Claro, enormemente vulnerable.
Aún
por eso...
así, aun siendo una economía vulnerable, las reformas que se han hecho durante esta legislatura, el crecimiento del empleo, sin duda la bajada de la tasa de paro, el aumento de la producción, del Producto Interno Bruto, los datos son muy positivos. Y entre las reformas que se han hecho, la reforma fiscal, la reforma laboral, quitar las subvenciones al carbón, podríamos seguir. Pero este año la deuda pública española, Standard & Poor's, la subió de triple B a triple B más. O sea que íbamos en la buena dirección.
Claro.
Y los vientos de cola pues nos van a seguir ayudando, aunque no tengamos un gobierno todavía.
De momento vamos en la buena dirección.
Sí.
Lo que pasa es que los vientos de cola no nos...
De hecho, la bolsa de hoy nos ha dicho que vamos en la buena dirección.
Sí, pues hoy ha vuelto a repuntar un poquito, ha vuelto a recuperar un poco. No, pues sí, pero vamos a ver, no se puede medir el tiempo cada cinco minutos, hay que medirlo un poquito más con cierta proyección. Los vientos de cola son buenos y los vientos de cola han ayudado. Y a veces los vientos de cola han sido utilizados para socavar la capacidad de gestión del gobierno del Partido Popular, como si todo hubiese dependido de los vientos de cola. Evidentemente han ayudado, pero no nos engañemos, los vientos de cola precisamente son mecanismos sobre los que la acción política del gobierno español no tiene nada que hacer ni que decir. O sea, si mañana por H, por B, por Z, la Reserva Federal toma una deriva de crecimiento de tipos de interés como la que verdaderamente viene anunciando la prensa anglosajona, y tarde o temprano al señor Draghi el efecto de emulación le afecta y Europa sube los tipos de interés de
tardaremos,
deuda.
José Antonio.
Eso el próximo año no va a pasar.
Sí, pero, no, probablemente. Y el petróleo también dicen que durante dos años se va a mantener en esa senda por debajo de los 40 a 38 dólares el barril.
Eso depende de China, de Siria.
Por lo tanto, solo lo podemos estropear nosotros.
Correcto. Pero ojo, que la economía internacional, tú lo sabes, Rafa, la economía internacional está también muy incierta. O sea, no hay en estos momentos ningún líder, ninguna zona.
Bueno, Estados Unidos está creciendo.
Está creciendo,
Europa crece más. Crecía.
Estados Unidos parece que ha salido, pero no hay nadie que en este momento diga, yo les voy a arreglar a ustedes los problemas y voy a mantener además una especie de atmósfera permanente positiva para que la economía fluya, incluso en el peor de los escenarios de que ustedes puedan cometer ciertas equivocaciones.
Y menos en año de elecciones en Estados Unidos.
Claro. Efectivamente.
Se paraliza mucho la política.
Efectivamente.
Sí, pero tienes el problema de China, tienes el problema de los emergentes.
Las tendremos en el 2016,
Europa,
¿no?
Que sigue ahí, ¿eh?
Europa formas, crece un poco más. Pero
por ejemplo,
sí,
España, que va a crecer al 3,2 este año, ¿no?
3,2 ha hecho el Banco de España hoy, efectivamente. 0,8 ha dado para este cuarto trimestre, los datos que tenemos de empleo, de afiliación, los datos que hay de seguro, de servicios, de producción industrial, pues sí, daba un 0,9 también, 0,8, 0,9.
Basado en los vientos de cola, porque una
no
de las...
solo en los vientos de cola.
Uno de los elementos claves de este crecimiento económico ha sido que el sector exterior ha acompañado la evolución. ¿Y por qué lo ha acompañado? Porque el sector exterior ha cotizado en positivo, porque la factura energética se ha visto reducida drásticamente.
Por lo tanto, supongamos que esta situación de gobierno en funciones se prolonga durante unos meses, y el presupuesto está funcionando como estaba diseñado, la reforma laboral sigue en su sitio, la inversión continúa al mismo ritmo que de lo previsto.
El consumo sigue tirando.
Es decir, bueno, dicen que una de las grandes virtudes de algunos países como Italia es que a pesar de no tener gobierno sigue funcionando el país. A lo mejor aquí podemos encontrar de repente que el país sigue funcionando mientras los políticos no se ponen de acuerdo para formar gobierno.
Yo estoy convencido que eso es una ventaja, ya lo vimos en Bélgica también. Pero nosotros tenemos una obligación, y es que al margen de que podamos vivir en una situación latente, como la que dibujas, al margen de eso hay que asegurar la confianza de los mercados. Hay que asegurar la confianza de los mercados. Y si los mercados escuchan que nos dedicamos en el alambique de la política hacer mezclas raras, yo diría casi siniestras, desde la perspectiva de los objetivos de la ortodoxia económica, podemos encontrarnos con algún que otro disgusto, porque aquí, insisto, nosotros necesitamos la confianza internacional. El gobierno de Rajoy probablemente no ha sabido provocar en la opinión pública española y en la sociedad española la percepción necesaria del enorme esfuerzo de ajuste que ha habido que abordar, porque se ha dedicado demasiado a proyectar una imagen de confianza hacia el exterior.
Que hacía falta, ¿eh?
Que era fundamental, porque se había perdido. Pero en la medida
en que... Pero ha calado esa idea que ha lanzado algunas televisiones, que sobre todo se han dedicado a eso, de que era un gobierno insensible a lo que estaba pasando en la sociedad
española. Es que la mejora de la percepción internacional de España es inversamente proporcional a la mejora interna. Es decir, es contraria. Cuanto más nos alaban en el exterior por lo bien que lo hemos hecho, más les duele a muchos españoles el que el coste de esa mejora y de ese resultado haya sido a costa de ellos.
Sí, claro, es que si no, de otra manera, no sé cómo se podía hacer.
Dicho de una manera, el torero ha paseado los trofeos, ha dado la vuelta al ruedo, pero al que le han cortado las orejas y algo más ha sido al ciudadano. Y eso lo han capitalizado en contra de la capacidad del gobierno para enamorar a los españoles.
Vale.
Sí, que quizá también se hubiera...
Que lo han capitalizado en contra, está claro. Que se podía haber capitalizado a favor, también está claro.
Exactamente, y no se ha hecho. Eso es lo que ahora se puede evidentemente criticar. A todo lo pasado, insisto, con el civil.
Se ha visto en el resultado electoral. Los que hacen encuestas y los sociólogos te dicen que esa pérdida de voto del Partido Popular no se produce ayer, empieza a producirse al día siguiente de la subida del IRPF.
Claro.
Y eso son 2 semanas después de las elecciones.
Sí, claro.
Que ahí empieza todo. A partir de ahí, la capacidad de explicarlo.
Es muy
difícil explicarlo, claro que sí. Es mucho más fácil ponerse en una televisión y decir que Rajoy es un insensible y además tiene la culpa de todo.
Claro,
si lo dices un día y otro, y lo dices más, pues al final dices, sí, claro, tiene la culpa de todo este señor.
Claro. Y tú vas viendo, además, que te afecta a tu bolsillo las decisiones del gobierno, pues con más razón para denunciarle y para criticarle. Pero bueno, yo creo que...
Tú cuentas hoy en el Confidencial que las grandes empresas están preocupadas.
Las grandes empresas estarían... Malo sería que no estuvieran.
Hoy había una reunión, ¿no?
Malo sería. Hoy estaba prevista una reunión. Lo que ocurre es que, bueno, yo la reunión que estaba prevista desde hace unas semanas para el día 22 de diciembre.
Para intercambiarse la lotería y esta cosa.
Yo creo que no era muy oportuna esa convocatoria, porque evidentemente esa convocatoria iba a tener lugar con un conocimiento demasiado reciente del resultado de los comicios, y claro, a lo mejor los empresarios, que también tienen su derecho a ser optimistas, habían pensado que el resultado de los comicios no iba a ser tan demoledor para la certidumbre, que en economía es el valor que se le supone a cualquier gestor empresarial, la certidumbre a la hora de asumir el riesgo.
Yo creo que ellos incluso tenían encuestas mejores.
Estoy seguro.
Que los demás, no digo mejores, no, de mayor, de tamaños de muestra mayores, es decir, que tenían mejor información que los demás. O sea que me parece a mí que no se han sorprendido de nada.
No, no se han sorprendido, no se han sorprendido de nada, probablemente cuando ha ocurrido, pero querían creer que al final la cordura del país imperaría en beneficio de lo que ellos entienden que es la ortodoxia de una gestión que entienden que ha funcionado bien. Los empresarios del famoso Consejo Empresarial de Competitividad, que es el que ha aplazado esta reunión, fueron los primeros que allá por el año 13 dijeron que la economía repuntaba, cuando nadie se lo creía. Por tanto, ellos tienen los mejores servicios de estudios, ellos tienen los mejores expertos economistas y en encuestas, y tienen además una capacidad financiera como no tiene nadie. Y con todo y con eso, pues yo creo que se precipitan a la hora de convocar una reunión que, para su desgracia y para la de todos nosotros, no permiten más que meterte a Redentor para salir crucificado. Porque, honestamente, ¿qué hubiese podido decir el cónclave de empresarios de sociedades cotizadas con los resultados del domingo? ¿Qué hubiese podido decir hoy? Cualquier cosa hubiese sido utilizada en su contra. Por eso me sorprende negativamente en este caso que un dirigente muy importante sindical como el líder de Comisiones Obreras critique de entrada la estructuración de una gran coalición en España. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ese es el gran momento ahora de tener la boca callada, porque en boca callada no entran moscas.
No nos hemos quitado la boina todavía.
Claro, hombre.
Políticamente,
claro.
Quiero decir.
Pues sí, es que, pero es que llega el momento de tomarnos en serio todo lo que los dirigentes dicen. A mí
es
lo que
esto en otros sitios están ya, vamos, no digo que hayan formado gobierno, pero que están ya con arremangados preparando gobierno.
Claro, sí. A mí me preocupó enormemente cuando Pedro Sánchez, después del famoso, es una digresión, ¿no? Pero después del famoso 14 de diciembre, en aquel combate a sangre y fuego con el presidente del gobierno, al día siguiente, para justificarlo, dijo: le he dicho al presidente del gobierno aquello que muchos millones de españoles también querrían decirle. A lo mejor es verdad, pero es que tú eres un dirigente, amigo. Y los dirigentes, precisamente, no pueden permitirse el lujo de convertirse en voceros de lo que millones de españoles en un momento determinado pueden pensar. Eso es peligrosísimo. Entonces nos vamos al 36. Porque los dirigentes tienen una responsabilidad. Yo creo que ha llegado el momento de pedirle a los dirigentes responsabilidad incluso para saber callarse. Y es lo que han hecho los empresarios.
Pero el papel de los empresarios callarse en esto es simplemente influir.
Bueno, pero los empresarios, por ejemplo, están deseosos de que haya una mayor unidad de mercado, que no haya tantas regulaciones autonómicas y tan diferentes para poder montar negocios. Y creo
que esto no se pare.
Y que no se separe España.
No, que no se pare. Que no se pare la economía. Claro,
y que no se pare la economía.
Que ni se pare ni que se separe.
Ni que se pare. Y ahí yo creo que el PSOE y Podemos tienen diferencias, tienen líneas rojas que no están dispuestos a pasar. Por ejemplo, Podemos dice que o hay referéndum o no hay apoyo. Y yo creo que gran parte del PSOE, si quitamos el PSC, no quiere para nada un referéndum en Cataluña.
Hoy hay líneas rojas, pero cuidado con esto, porque la política española, por lo menos la española, demuestra que todos son capaces de tener una memoria muy selectiva y de recurrir al tío Alzheimer para olvidar lo que les interesa en cada momento. Y en cuanto a lo de los empresarios, estoy de acuerdo que defienden la unidad de mercado y defienden los valores solemnes del desarrollo económico, pero para eso hay estructuras empresariales creadas hace mucho tiempo en España que están precisamente en defensa de ello. El crear estructuras de lobby, yo creo que no se lleva ya. Y lo que tienen que hacer estos grupos empresariales más definidos, como es el grupo de las sociedades cotizadas que configuran el Consejo Empresarial de Competitividad, es una opinión particular mía, lo mismo que el famoso lobby del puente aéreo que une a los empresarios de Madrid y Barcelona, es sacudirse la imagen del lobby para convertirse en verdaderos think tanks de pensamiento que verdaderamente aprovechen la capacidad productiva que tienen para poder desarrollar políticas muy, muy, muy sesudas y las pongan a disposición de los poderes reales, de los gobiernos. No para intentar influir en la toma de decisiones políticas, que eso le corresponde a los señores representantes del pueblo soberano.
Pero Juan Pablo tiene razón, que aquí no se han arremangado todavía y la incertidumbre sobre el marco en el que se van a desenvolver las empresas es muy negativo para la inversión y para el empleo, y también para la inversión extranjera.
Y en un principio de año donde se ajustan muchas carteras, por parte de fondos de inversión.
Claro.
Sí, esto, la bolsa, la deuda, la prima de riesgo, ciertamente, pero a mí me preocupa más la inversión productiva. Es decir, que venga empresas extranjeras a montar aquí su planta y a producir y a emplear. Y que los empresarios españoles también sepan, porque saben qué salario van a pagar. Si está en juego el salario mínimo, que por más que digan algunos en esta tertulia que el salario mínimo afecta a muy poca gente, no, el salario mínimo afecta a toda la escala salarial y eso son más costes laborales. Los empresarios tienen que saber cuánto le van a costar las cosas. Los empresarios tienen que saber cuál es el marco fiscal en el que se van a mover, y los ejecutivos, si les van a meter un impuesto del 54%, pueden ir a trabajar a otro país, porque lógicamente una empresa estará peor dirigida, con peores ejecutivos, y al final eso repercute en toda la mano de obra, en el trabajo, en el funcionamiento de las empresas. O sea, no se puede decir a la ligera voy a subir el IRPF al 54%. Yo creo que es una locura. Y lo mismo que
el impuesto de sociedades, ¿no? Que también les afecta muy directamente, ¿no? Y que se habla,
bueno, pero se va a bajar ya. Se va a bajar el 27.
Sí. Aquí se ha hablado de una subida
el año que viene.
Aquí ha habido representantes de los partidos políticos
que han, dicho un 50.
Que han hablado de una subida,
sí,
del impuesto.
Sí, Podemos.
De todas formas, nadie dudaría en estas horas, de si tuviera en Alemania un resultado como el nuestro, de que la derecha y la izquierda, centro-derecha y centro-izquierda, estarían negociando un gobierno. Y además, la solución la tenemos muy fácil, porque el presupuesto, dicen, el presupuesto lo va a hacer Bruselas. O sea, no discutamos porque el presupuesto lo va a hacer Bruselas. O sea, ya tenemos un acuerdo, que es que el presupuesto tiene unos márgenes que los delimita a Bruselas. A partir de ahí, pues se puede discutir.
Sí, oiga,
en esta partida puedo meter un poco más o menos, pero el marco general del presupuesto está.
Pero si valdría.
Si en la propia Bruselas gobierna una coalición de centro-derecha y centro-izquierda, el propio gobierno de la Comisión Europea, es decir, a ver si, supongo yo que algún día en España, pues nos podremos mirar a ese espejo y decir, bueno, vamos, el Partido Socialista, el Partido Popular, que formen un gobierno, pero ¿por qué no? La pregunta es, ¿por qué no?
Bueno, pues porque los intereses.
Porque se han encrespado mucho los ánimos.
Pero llevan encrespados desde el.
Y porque quizá el Partido Popular también ha sacado muchas leyes y ha gobernado sin tener en cuenta a la oposición.
Pero si le han dicho todo que no.
Por eso.
Pero de todas maneras el Partido Popular ha hecho lo que le han dicho desde la Unión Europea. Es que esa es otra. Esa es otra.
Y el PSOE tuvo que hacerlo en la época de
Zapatero,
en la época final también.
Y por lo tanto, como han probado los de la medicina.
Pues sí, y además hay un instrumento de política que es la única que nos corresponde, la política presupuestaria, ¿no?
Sí.
Y como tú decías,
la política laboral, la política fiscal,
bueno, pero la política presupuestaria.
La de regulación, la de competencia, la del mercado único. No,
pero esa te las da Bruselas, todas.
Pero la política, pero la política presupuestaria, que la decides tú, ya la tenemos resuelta porque los presupuestos han sido aprobados, que eso yo creo que ha sido un gran mérito.
Un gran
acierto desde el punto de vista de la estrategia política del gobierno. Y además el Partido Socialista, si quisiera formar gobierno con el Partido Popular, podría permitirse el lujo de decir, pues no te voy a aprobar los presupuestos, y los prorrogamos, con lo cual tendríamos un margen de maniobra para dos años vista desde el punto de vista de uno de los mecanismos claves de la política económica, que es el presupuesto. Por lo tanto, ha llegado el momento, efectivamente, de que los políticos piensen como hombres de Estado, por una vez, que piensen como hombres de Estado, y que a partir de la configuración de unas estrategias comunes que sirvan para desarrollar ventajas para todos los ciudadanos, puedan luego reordenar sus programas políticos y volver otra vez a la contienda electoral. Porque es que no nos engañemos, esta legislatura está tocada del ala desde nacimiento, eso va a ser una legislatura corta, y probablemente va a ser un gobierno muy débil, perfecto. Sí. Pero a lo mejor la suficientemente en tiempo para que se puedan consolidar una serie de estrategias y de políticas económicas que en estos momentos están encauzadas, pero que todavía no han llegado al final de su camino, de su territorio, que tienen recorrido y que hay que rematar el partido. Y yo creo que ahí es importante, efectivamente, que los dos partidos más grandes del arco parlamentario lleguen a un mínimo consenso. No sé si para formar un gobierno de concentración, a lo mejor eso es un impensable, a lo mejor eso es idílico,
no, aquí es imposible.
Pero sí, a lo mejor para dejarse gobernar y para hacer una especie de tregua política en España, que sería necesaria en estos momentos, de cara a unas eventuales elecciones a mitad de legislatura. Pero estos dos primeros años de legislatura, utilicémoslos, consumámoslos en rematar la faena de lo que se ha venido haciendo en los últimos cuatro años. Es que si no, vamos a tirar por la borda muchos sacrificios y vamos a volver otra vez a discursos como los que hacíamos en este país hace cinco o seis años. Un sector exterior con un déficit pavoroso, un déficit público otra vez desbocado, una deuda otra vez desbocada, una prima de riesgo incapaz de poder financiar.
Volver
y
otra vez
el famoso debate de qué pasa con los capitales españoles y hacia qué camino van, que era el año 11, es que no nos acordamos, año 11, a la vuelta de la esquina está mirando para el espejo retrovisor, que los capitales, estaba la gente pensando, ¿qué hago con mi dinero? ¿A dónde me lo llevo? Eso es el drama de una economía.
Pero ahora mismo el Partido Socialista lo que dice, no vamos a apoyar a Rajoy porque ha hecho los recortes. Oiga, ¿cuál era la alternativa a los recortes?
Pues si los recortes no los ha hecho Rajoy solo, los recortes los ha hecho un partido.
Y los empezó Zapatero.
Empezó Zapatero.
No, claro. Es ridículo.
Sí.
Yo creo pues
es como decir, no, es ponerte unas.
Podemos buscar coartadas.
Es como los caballos de los picadores, o sea, ponerte. Sí. Que no vea nada. Yo no quiero ver nada, unas anteojeras para no ver nada.
Claro. Podemos buscar coartadas para no llegar a acuerdos.
Sí, es que cuando llegó Rajoy, efectivamente, es decir, la economía estaba creciendo negativamente, es decir, estaba en recesión, el paro estaba aumentando, el déficit público estaba desbocado, las exportaciones eran muy inferiores a las importaciones con un déficit exterior tremendo, los tipos de interés muy altos. Al final hubo que hacer el ajuste, no hubo otra. Pero las consecuencias de ese ajuste y de esas políticas complicadas nos han dado ahora una situación económica muy halagüeña, de crecimiento, de empleo.
Y una situación política imposible de gobernar.
Sí, eso es verdad.
Esa es la segunda consecuencia. ¿Tienes los periódicos de mañana, los económicos, Joaquín?
Los tengo, Juan Pablo.
Pues venga, cuéntalos.
Bueno, se recogen un poco algunas de las ideas que han ido saliendo en estos últimos minutos en esta mesa. Veo, por ejemplo, en Expansión que exministros del PP, del PSOE, de UCD, abogan por un pacto de Estado. En El Economista, Moncloa baraja una legislatura de carácter técnico y de año y medio. También recoge este diario que Linde, el gobernador del Banco de España, advierte que la incertidumbre política frena el crecimiento. En 5 días, Junts pel Sí se acerca a la CUP para acelerar la investidura de Artur Mas. Y luego, otras noticias. En 5 días, el Supremo duda de la constitucionalidad del recorte a la energía verde. En El Economista, Telefónica invertirá en Argentina 2.500 millones después de irse Cristina Fernández de Kirchner. Y también veo destacado, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC, que Ana Botín ficha a Belén Romana 11 meses después de dejar la Sareb, el banco malo.
Sí, son esas designaciones singulares que tiene el sector financiero, ¿no? Y que no sé si contravienen un poco el espíritu de los códigos de buen gobierno, ¿no? Porque Belén Romana, como consejera independiente del Santander, habiendo sido la responsable de la Sareb en la que participa el Banco Santander, pues cuando menos es un poco dudoso.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, del martes 22 de diciembre. Te vas a guardar los 20 euros.
Los 20 euros, sí. Voy a hacer caja.
Profesor, hay que invertir. Hay que generar.
Jugaré.
Hay que hacer algo con la formación bruta de capital, que lo hay que explicarlo en clase.
Juega al niño, como dice.
Hay que jugar al niño.
Joaquín.
Júgatelo al niño, profesor.
Pero jugaré al niño.
Adiós, Rafael Campillo. Feliz Navidad,
Feliz Navidad.
Adiós, José Antonio Navas,
Bien, hasta la próxima.
Feliz Navidad, que te vaya
feliz,
bien.
Feliz noche, feliz noche.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Viene el de la música. Hoy sí, viene el de la música con el postre.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Es cierto, Belén Montes, Belmonte, que tienes un mensaje de Línea Directa?
Por supuesto, Juan Pablo. Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, tienes un teléfono a mano. Muchas personas contestan sí a ambas preguntas y aún no han hecho nada. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet de Línea Directa, te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tableto o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué menos que si participas en 3 secciones de este programa tengas una camisa por sección? ¿Qué menos? Una sección, una camisa. 2 secciones, 2 camisas. 3 secciones, 3 camisas. Pero no la misma camisa para todos los días que vienes a la Linterna.
No, si son 3 camisas distintas. Vamos, son 3 diferentes camisas, pero que son iguales, del mismo color.
¡Ah!
Claro, ese es el truco.
Que vas a comprarlas a tríos, sí. Las camisas.
Ahora ya sí, claro.
Has hecho el postre.
Sí.
Navideño.
Más rico.
Pero un avance del gran menú que has preparado para el día de Navidad en la Linterna.
Efectivamente, es una degustación, una bandeja de morrones variados.
Es una cosita así de picar.
Esto es.
Espérate, anda.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Navidad es el olor a bollo de la cocina de mi madre. Y después abrir muy despacito el portón del salón y encontrarte iluminado el árbol y ver a papá poniendo el Belén y que cada figura te sorprenda otra vez. Es el calor de estar juntos y de alegrarnos por vernos los unos a los otros y por tenernos.
En COPE, Cristina López-Slichting celebra la Navidad contigo.
COPE. estar informado.
¡Feliz Navidad!
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Por cada refugiado que llega a Europa, 100 se quedan en sus países de origen. Con ellos está la Iglesia como una refugiada más. Una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Somos el número uno en asistencia jurídica. 902-900-500.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida... ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, pues al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Aló, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quedan solo 3 días para la Navidad y la tarde del día de Navidad habrá un programa especial en La Linterna. Un servidor estará detrás del cristal dirigiendo la orquesta. Aquí habrá mucha gente. El otro día dejaste caer que tenías preparados cerca de un centenar de temas musicales para esta Navidad, para ese día, Academia de San Carlos. Buenas noches.
¿Qué buenas y santas.
De La Linterna. Y no sé si asustarme, asombrarme. O preocuparme.
O las tres cosas a la vez, que sería lo más indicado, creo. Pero vamos, teniendo en cuenta que son 2 horas en Navidad y una en Año Ñoño, con sus ráfagas y sus cosas, tampoco te creas tú que es tanto.
Ah, que también vienes el Año Nuevo. El día de Año Nuevo también trabajas.
Hombre,
en la linterna.
Como que tú te crees que yo me voy a perder el encendido de la primera linterna del año. Si ese encendido lo teníamos que hacer en la Puerta del Sol con campanadas y
también
todo.
Estaré detrás del cristal dirigiendo la orquesta.
Bien.
La orquesta en la que tú participas. De vez en cuando. ¿Y cuál es la primera música que nos vas a traer para el año 16?
Pues una felicitación de Año Ñoño, que no desvelaré, de la cual solo puedo decirte que, igual que la primera canción que traeré en Navidad, que tampoco desvelaré, está cantada por nuestros navideñoños preferidos.
Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? But a swell party, a swell party, a swell again, elegant party this is.
Bing Crosby, Frank Sinatra.
Y así aprovechamos para volver a celebrar el centenario del nacimiento de este último.
Así que empezarás con los dos amigos, tanto en Navidad como en Año Nuevo, que tú dices Año Ñoño.
Pues sí, porque siempre han sido muy fiesteros. Han sido muy fiesteros, incluso cuando no era Navidad. En 1956, cuando algún lumbreras de la metro se le ocurrió que esa joya del blanco y negro de 3 lustros antes, Historias de Filadelfia, podía ser superada y decidió hacer un remake musical en torno a Grace Kelly, que fue la película Alta Sociedad, ya se traían Crosby y Sinatra, a los que les pusieron de sus galanes, de los galanes de la Grace Kelly, se traían estas cuerdas musicales.
Así que vas a traer una Navidad de grandes voces, que es lo tuyo.
Grandes y de todos los colores.
Me da la impresión de que si no canta esta señora, a ti la Navidad no te suena a Navidad, ¿no?
Hombre, ¿cómo lo sabes? A Mahalia Jackson hay que hacerle una visita todos los meses de diciembre y los de enero si se tercia. A mí las grandes cantantes negras es que me suenan a Navidad, aunque canten cosas que no tienen nada que ver con ella, como es el caso aquí de Sarah Vaughan. Parece que la nieve cae. Esto parece como que suena a Navidad, pero de repente...
con el anticiclón que hay. Esto me suena, ¿eh? Yo creo que esto lo pusiste en un póster del músico dedicado a canciones sobre temas de compositores clásicos.
Buena memoria.
No recuerdo mal.
Buena memoria. Es que he pensado, entre otras muchas cosas, hacer un repasillo a lo que ha sido nuestro año musical en la linterna, con algún momento especialmente dulce que yo sé que te gustó mucho y a muchos colaboradores del programa que andaban por allá aquel día también. Sé que a Marta Rivera de la Cruz le encanta.
Ahora es diputada ya.
Y... ah, lo es, finally.
Sí.
Bueno, viva la diputada, la excelentísima señora doña Marta Rivera de la Cruz. Y espero que también le gustara en aquel momento a nuestros oyentes aquel postre con tantos aromas que no necesita presentación.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela.
Se la dedicamos a Marta.
Y a su paso
lo que tú
dejaba
quieras.
Aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Por cierto que tendremos a María Dolores Pradera mostrándonos en ese especial de Navidad las dos caras de la Navidad, la dulce, cantando un villancico de los de Pandereta, y la amarga.
¿La amarga?
Y siempre me gusto pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal.
En Año Nuevo también tendremos distintos colores en el mismo artista.
Por ejemplo.
Pues por ejemplo, Elvis Presley, el blanco de la voz negra. Bueno, pues esta es su cara blanca.
Esta es la cara blanca.
Esta es la cara blanca, efectivamente. Y esta es la cara negra.
¿Sin maquillar o maquillada?
No, es que le dolía el alma y le salía el lado sureño. Dixieland, jazz, blues y negrazo. ¿A ti cuál de las dos caras de Elvis te gusta más? ¿La blanca o la negra? Porque no las podemos juntar, que si no se quedan gris y ni chicha ni limona.
Esta. Esta que suena.
Bueno, pues las dos caras las tendremos juntas pero no revueltas. Y de hecho, es que salieron así en un sencillo de la RCA que cumplirá 60 años en enero, precisamente, y que para mí es de lo mejor que hizo el rey en toda su carrera, que ya es decir.
Entonces, van a hacer un año nuevo, año ñoño, que dices tú, de efemérides musicales, que es una gran originalidad por tu parte.
No, hombre, es que otros pues podrían hacer un año nuevo de previsiones, cosas previstas para el año 2016. Yo, como como trabajo con el pasado, gracias a Dios, porque el futuro da una pereza, pues me hago mis efemérides.
¿Y cuál va a ser la efeméride más importante del 16?
Pues mira, sin ninguna duda, el centenario de la muerte de Enrique Granados. Hay que recordar que efectivamente en enero hará 100 años que falleció Enrique Granados de un modo absolutamente insospechado e inesperado. Volvía de estrenar la ópera Goyescas en Nueva York y le bombardeó un submarino alemán, y ahí terminó la vida de quien empezaba a ser el más importante de los compositores españoles del momento. Pero bueno, la verdad es que, dejando al margen lo más clásico, también hay para 2016 una efeméride importante, mucho más petarda y brillantona, que tenemos que recordar.
¿Cuál?
La del Festival de Eurovisión. España ha presentado a Eurovisión canciones muy malas y ha presentado canciones muy buenas y ha presentado pocas canciones de entremedias. Se ha ido siempre a los extremos y esta es de las mejores que presentó, desde luego. Pero lo que no hizo España fue presentar canción en el primer festival de Eurovisión. Tardó unos años en incorporarse. El festival empezó en 1956 en Suiza y eran tan pocos participantes que tenían que cantar dos canciones en vez de una por país. Ahora pasa al contrario. Y bueno, ya te puedes imaginar que con este cumpleaños en 2016 vamos a tener más de un postre y más de dos con tomate eurovisivo.
¿Es una amenaza?
Es una promesa.
Al final acabarás cayendo en tu sección favorita, la veraniega, Hortera y Caset.
Hombre, es que Hortera y Caset también ha sido parte de nuestro año musical. Tendrá su huequecito en el especial de Navidad para ponerle color al vestuario de la noche.
Ayer me vestí con un peto de pana que era malva y verde. Y una blusa azul de satén que siempre confunda muy bien.
De esas que querrías tú que yo me comprara.
Claro.
Bueno, pues para compensar...
Porque te quedarían estupendamente.
Ya te digo. Para compensar tendremos también cosas muy clásicas. Escucha, escucha, que como sabemos de la semana pasada, en ruso se dice escuchiski, escuchiski.
El cascanueces de Tchaikovsky. Esto sí que es navideño, por fin.
Bueno, esto más que navideño es navideño.
Has tardado un cuarto de hora.
Pues es que vamos a hacer un reportaje musical y gastronómico sobre las aventuras del cascanueces en el ballet del mismo nombre de Tchaikovsky, y nos lo recorreremos entero en 10 minutos, para quien no le gusten los recorridos largos.
Qué práctico eres, qué sencillo y qué brillante.
Verdad que sí. Y además también voy a traer a una amiga mía de los años 50-60, la soprano norteamericana Eileen Farrell, que lo mismo cantaba el Mesías de Händel, que le daba al blues con mucho swing, o al swing con mucho blues.
So have yourself a merry little Christmas now. Once again, as in olden days, happy golden days of yore, faithful friends who are dear to us will be near to us once more.
Es realmente sorprendente escuchar a esta misma señora luego cantar Verdi, que pegaba unos berridos importantes. Lo que pasa es que el mundo de la ópera la tenía muy negra y de vez en cuando se iba al club, se cantaba estas cosas y se quedaba como una malva.
Until then, we'll have to muddle through somehow.
Y de todo lo que tienes preparado para el día de Navidad, el día de Año Nuevo en la Linterna, si tuviese que quedarte con una sola canción navideña, ¿cuál escogerías?
Bueno, pues para que no, Para que no piensen, uy, ¿cuánto tiempo hace que no me llamabas Perillán?
Amigo mío, lo estabas echando de menos.
Pues sí.
Iron
sí.
Man de las ondas, es que ese es tu nombre de pila.
Pues para que no piensen, para que no piensen los señores oyentes, que a lo mejor alguno lo piensa, que solo me gustan las navidades americanas, yo escogería una canción española.
No me digas más, El tamborilero de Rafael.
Hombre, pues no, no por nada, sino porque es que es una canción también americana, aunque cantada en español. Aunque por supuesto pienso meterla por un sitio o por otro, porque sabes que si no, como que no me quedo a gusto.
Y no es cuestión, claro, de que estés a disgusto en este programa y te vayas a otro.
Hombre. Pero hay una canción de autor español con la que me encontré cuando estaba buscando material para el postre que le dediqué a su autor y que ya no me acordaba de ella.
Me temo lo peor.
Y pues me ha resultado, por su sencillez,
pero lo peor,
y por su sinceridad, muy emotivo volver a disfrutarla.
A ver.
Es esta.
Navidad es Navidad.
Potito ello.
A la tierra se alegra y se entristece el alma. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar.
Cómo mueves la cabecita siguiendo la canción. Si te vieran los oyentes, no se lo cuento yo.
Es que esto tiene...
Con el auricular medio puesto, moviendo la cabecita de un lado.
Tiene su explicación. Yo es que...
Marinero.
Ay, nos acordamos todos. Yo es que lloraba mucho cuando llegaban los turrones, el almendro y esos anuncios de volver a casa por Navidad.
Y el marinero.
Esta canción
Perales.
Es almendro total.
Dale. ¿Te queda algo?
Bueno, rescataré algo del año pasado que nos gustó mucho a todos. ¿Te acuerdas de las Pupini Sisters que cantaban el Jingle Bells con Michael Bublé?
Hombre, como para olvidarse de ellas.
Pues no solo le cantan a la Navidad.
Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die and all not I?
El que quiera más de Mate Sanz en Navidad, el 25 y el 1 por la tarde en La Linterna. Esta música, claro. Que te vaya bien, Iron Man de las ondas, Perillán de La Linterna. Adiós, Carlos de Matesanz. Hasta el próximo día.
Nos vemos...
mañana,
nos vemos
que tienes Club de los Miércoles, sí. Que tienes la tertulia de los Club de los Miércoles.
Iba a decir que nos vemos con todo este menú el día 25, pero no.
No, no, tienes que venir mañana. Adiós, amigo.
Hasta mañana.
A las 10:09 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.